Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Qué pasará en Colombia con el grupo disidente Segunda Marquetalia si se confirma la muerte del histórico guerrillero Iván Márquez? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al colombiano Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, analizaremos este tema y sus repercusiones en el proceso de paz.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Colombia vive horas de gran expectativa e incertidumbre por la posible muerte de Iván Márquez, jefe de las disidencias de la FARC, conocidas como Segunda Marquetalia, que participó de los diálogos que derivaron en 2016 en la firma del Acuerdo de Paz bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.
El jueves 6 de junio, medios colombianos comenzaron a informar del deceso de Luciano Martín Arango, alias Iván Márquez, de 68 años, como consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado que le hicieron en julio del año pasado en Venezuela.
Desde entonces, el gobierno de Gustavo Petro investiga la situación para esclarecer los hechos y confirmar la veracidad del anuncio de esta muerte, según aseguró el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Pues es la verificación que siempre se hace frente a informaciones que se tienen de parte de las fuerzas militares. Estamos con las verificaciones, así nos lo ha informado además el general Giraldo. Entonces estamos atentos para cuando tengamos confirmada una noticia de esa naturaleza, pues naturalmente que les informaremos.
La Segunda Marquetalia cuenta, de acuerdo con las agencias de inteligencia, con 1.048 hombres en armas, 598 en redes de apoyo, para un total de 1.646 integrantes.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación. Francisco, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, Alejandra. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Francisco, Colombia y el mundo hablan de la muerte de Iván Márquez. Sin embargo, la confirmación se está haciendo esperar. ¿Qué clima se vive en el país ante esta incertidumbre y qué se necesita para acreditar este fallecimiento?
Bueno, en efecto, desde la semana pasada ha sido un tema convulso para el país. Ha sido un tema todavía que está en investigación por las fuerzas militares colombianas y también a la espera de su confirmación, pues también dejaría un panorama un poco oscuro y gris para el acercamiento de la disidencia de la Segunda Marquetalia hacia la paz total. Entonces, todavía estamos en plena incertidumbre del estado de Iván Márquez y, bueno, por lo pronto planteando posibles escenarios de cara a su posible fallecimiento.
¿Y qué implicaría reconocer esta muerte de confirmarse? ¿Qué significa para Colombia?
Bueno, Iván Márquez pues es un comandante histórico de las FARC-EP, hizo parte del secretariado de las FARC y en el 2019, luego de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, pues dio un paso al costado con otros jefes guerrilleros como alias Jesús Antrich, alias El Paisa y alias Romaña. En caso de que se confirme el fallecimiento de alias Iván Márquez, pues también se pierde una vocería de la Segunda Marquetalia, una voz muy fuerte políticamente para acercarse a la paz total que propone el gobierno de Gustavo Petro.
¿Y cómo pasó de negociar la paz a la lucha? Recuerdo que desde la clandestinidad, Márquez sostuvo que el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, para convertirse en un partido político fue un grave error. Incluso que la única manera de garantizar que el Estado cumpliera lo acordado eran los fusiles. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo fue ese pasaje?
Bueno, como lo mencionaba anteriormente, alias Iván Márquez y otros comandantes guerrilleros pues dieron un paso al costado al acuerdo de paz, a lo firmado en La Habana y a su implementación, argumentando que no había garantías para el ejercicio político de algunos de sus integrantes y también unas fallas que estaban reconociendo en la implementación del acuerdo, también muy vinculado a la violencia contra excombatientes y también ante un caso que se presentó con alias Jesús Santrich, en el cual al parecer lo implicaron en un caso de narcotráfico. Entonces, este grupo de la segunda Marquetalia en 2019, por esas razones, decide volver a las armas.
Francisco Márquez fue jefe negociador de la FARC en el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero decidió regresar a la lucha armada liderando la segunda Marquetalia. Tú lo mencionabas. En julio del año pasado, el gobierno del expresidente Iván Duque lo dio por muerto. ¿Consideras que este tipo de acciones son las que hacen al gobierno tomar precaución y ser prudente en lo que se comunica?
Sí, la administración pasada, pues, en manos de Iván Duque, pues hizo este comunicado también en un discurso de dar cuenta de los resultados operacionales de las fuerzas militares. Pues durante el gobierno de Iván Duque también se trabajó desde la política de seguridad y defensa para asestar golpes a objetivos de alto valor que estaban pues concentrados en comandantes no solo de disidencias de las FARC, sino también de otras estructuras armadas ilegales como el ELN o el Plan del Golfo. Recordemos también que Iván Duque pues anunció la captura y la extradición de alias Otoniel, quien era el comandante en jefe del Plan del Golfo. Por supuesto, pues también de cara a mostrar resultados operacionales se hacen estos anuncios, pero ya vimos que a veces las salidas en falso no son muy buenas para de cara a la opinión pública. Y bueno, creo que también por lo mismo ahora se tiene tanta incógnita y estamos tanto en vilo ante la confirmación de Iván Márquez para garantizar si efectivamente está vivo o no. Entonces, por supuesto, hay un tiempo todavía de confirmación que creo que es estratégico para ver qué puede venir de cara a la paz total con la segunda Marquetalia.
Repasando más temprano las cifras, de acuerdo con datos de agencias internacionales, me encontré que la segunda Marquetalia cuenta con 1.048 hombres en armas y 598 en redes de apoyo para un total de 1.646 integrantes. De acuerdo con la línea de mando de la segunda Marquetalia, José Aldinever Sierra, alias Zarco Aldinever, asumiría el mando del grupo de disidentes y su segundo sería José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza. ¿Cómo afecta al grupo el cambio de liderazgo?
Bueno, el cambio de liderazgo, si se llega a presentar, pues se ve afectado en algo que tenía Iván Márquez, que es también esta voz política y el acercamiento que ya venía adelantando con integrantes de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cabeza de Danilo Rueda. Habría que reencauzar también o identificar cuál es la postura de alias el Zarco Aldinever y de alias Alter Mendoza de cara a la paz total. No sabemos si tienen una postura beligerante de cara al proceso de paz total o por el contrario quieren sumarse también a los avances que hizo en su momento Iván Márquez con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces está la incógnita, también el panorama del horizonte es que deja una segunda Marquetalia debilitada. Pues ahora mencionabas el número de integrantes.
Sí.
Y también tenemos identificados de la Fundación Paz y Reconciliación, que está posicionada en 55 municipios de Colombia. Es una cifra pequeña para la presencia territorial que tienen otros grupos armados en el territorio colombiano, como el ELN o el Estado Mayor Central de las FARC. Entonces, ese es el panorama de incógnita, oscuro también de cómo el gobierno nacional va a dar tratamiento a la segunda Marquetalia ante un posible fallecimiento de Iván Márquez. Todo parece indicar que quieren continuar sumando esfuerzos para que este grupo armado se enrute hacia la paz total y, bueno, por supuesto, definir cuál va a ser el método, si la negociación o el sometimiento a la justicia.
Mencionabas más temprano el narcotráfico. La DEA llegó a ofrecer 10 millones de dólares por Iván Márquez, este histórico guerrillero. ¿Su muerte, de confirmarse, sería una buena noticia para Washington?
Sí, pues era un objetivo también de alto valor para Estados Unidos. Creo que también su prontuario hacía que fuera, pues, por supuesto, muy buscado. Eso también hizo que Iván Márquez en su momento, pues, y la segunda Marquetalia en su momento se haya trasladado al territorio venezolano. Ellos estaban, o todavía están un poco, en los estados de Apure y el Zulia, que pues son fronterizos con Colombia, y justamente en esos estados fue donde se presentaron los atentados contra Jesús Santrich, contra alias El Paisa y alias Romaño, en los que fallecieron. También en agosto del año pasado, al parecer, en territorio venezolano fue donde Iván Márquez sufrió este ataque, este atentado, y bueno, por supuesto hay muchas incógnitas frente a cómo fue ese operativo, pero todo parece indicar que pudo haber algún tipo de injerencia de Estados Unidos.
Voy a leerte y compartir con los oyentes la declaración que hizo Rodrigo Londoño, alias Timochenko, antiguo líder de la FARC. La presunta muerte de Iván Márquez es el cruel reflejo de la vorágine de la guerra. Muere un hombre de férreos ideales a quien en medio de profundas diferencias siempre respeté. Se apaga una vida que debió florecer en la paz. Guerra nunca más. ¿Qué lectura haces de estas declaraciones de Timochenko?
Bueno, pues Timochenko también pues sumó mucho para el acuerdo de paz. Él también ya pues se sumó a este proyecto del acuerdo del año 2016 y reconoce también en alias Iván Márquez pues un potencial para la paz. Por supuesto lamenta su posible fallecimiento, teniendo en cuenta que pues siempre volver a las armas y perder de pronto la senda o el rumbo de la paz pues no trae beneficios para nadie. Entonces es clave también de cara a los posibles escenarios de la muerte de Iván Márquez que la segunda Marquetalia también pueda sumarse y ser constructora de paz de cara también al proyecto de paz total que plantea el gobierno de Gustavo Petro.
¿Cómo va a afectar todo esto a ese proceso de paz que impulsa el presidente colombiano?
Bueno, ahora pues esta política y el proyecto de paz total está pasando por, pues decirlo así, una montaña rusa. Hay subidas, hay unos avances con los grupos armados, principalmente con el ELN. Esta semana vimos que ya se anunció un comunicado de retoma de conversaciones con el Estado Mayor Central de las FARC. Pero también, pues, esto se da también en el marco del conflicto. Entonces, hay semanas en las que hay avances, hay semanas en las que hay retrocesos también por cuenta de la chinar de estos grupos armados ilegales. Y bueno, también esta es la oportunidad para que el gobierno nacional construya una ruta de trabajo para acercarse a la segunda Marquetalia mucho más visible, mucho más certera, porque ha sido un poco, ha pasado a un segundo plano, a un papel más secundario, porque se ha dado prioridad a los avances en materia de paz total con otros grupos armados organizados. Entonces, también se puede ver como una oportunidad de ir acercando un poco más a la paz total.
Con estos avances y retrocesos que mencionabas, secuestros de por medio por parte del Ejército de Liberación Nacional, ¿quiere realmente el ELN que haya paz en Colombia?
Sí, pues ahora cerró el tercer ciclo de negociaciones con el ELN. Y bueno, creo que uno de los grandes avances y algo que no se había presentado nunca en los diálogos con esta guerrilla es que se haya acordado un cese al fuego bilateral con las fuerzas militares colombianas. Esto, por supuesto, pues da cuenta de la buena voluntad y de la intención del ELN de sumarse a la paz. Por supuesto, pues también hay unas grises muy vinculados a cómo se relaciona el discurso y cómo se relaciona la acción de este grupo armado. Porque por un lado, pues se identifica estas buenas voluntades, pero por el otro mantiene el accionar bélico, en donde, por supuesto, no solo atacan a la fuerza pública, sino también mantiene una disputa armada con otras estructuras armadas ilegales. En el marco de esto, pues, el ELN ejerce un protocolo de acción muy relacionado a la afectación a la población civil, por ejemplo, los paros armados, los confinamientos, los desplazamientos. Entonces, estamos como en la penumbra de identificar y esperar que el ELN colabore y que contribuya al acercamiento con el gobierno nacional a través de cese de hostilidades. Ellos empezaron ahora el 6 de julio un cese al fuego bilateral con las Fuerzas Armadas, que va hasta el 3 de agosto. Entonces, pues también acá estamos muy atentos a monitorear y verificar que efectivamente el ELN está cumpliendo ese cese.
Francisco, ¿y cómo se encuentra la sociedad colombiana en medio de todo este proceso?
Bueno, digamos que las cifras de violencia se han mantenido. Por supuesto, hay unas quejas frente a el tratamiento que se le está dando a los grupos armados organizados, como el ELN, el Plan del Golfo y el Estado Mayor Central por parte del gobierno nacional. Ha habido opiniones divididas frente a los acercamientos, pues por un lado se piensa que el gobierno nacional está siendo un poco laxo y blando frente a los ataques o las acciones operacionales que realiza el Estado contra grupos insurgentes o delictivos o organizaciones criminales. Esto se da también en el marco de unos acercamientos y unos diálogos en los cuales pues se limitan un poco las acciones armadas de la fuerza, de las fuerzas militares. Por el otro, pues también hay un clamor por parte de la sociedad civil para que se avance en la política y el proyecto de paz total, porque pues es una política ambiciosa que busca poner punto final al conflicto armado en Colombia y que se hace a través de la simultaneidad de conversar con los diferentes grupos armados organizados que operan actualmente en Colombia. Entonces, hay un clamor de que se pueda llevar a cabo, que termine en un buen fin, pero por supuesto también hay unas preocupaciones frente a la materia de seguridad. También en el marco de esos acercamientos hemos identificado un crecimiento de grupos armados. Entonces, preocupa que tengan este fortalecimiento. Entonces, pues, la idea es que con cada grupo armado se puedan establecer unas condiciones para que haya un desescalamiento de la violencia y que, pues, también se vayan sumando de a poco al proyecto de paz total.
Tú decías, bueno, es una política ambiciosa. ¿Debe extenderse más allá del gobierno de Gustavo Petro?
Sí, pues, esta política ya es política de Estado. Está planteada como algo que debe permanecer en el territorio colombiano y pues también ha contado con el respaldo de la cooperación internacional de otros países. De hecho, ya el cuarto ciclo de conversaciones con el ELN se va a dar en territorio venezolano. Entonces, hay un gran respaldo, hay un gran apoyo. Todavía hay unos lunares que hay que revisar, pero pues también en el marco de esta política que es tan ambiciosa, pues es entendible que se puedan presentar ese tipo de cosas. Por supuesto, el gobierno nacional está sumando todos los esfuerzos posibles para corregir aquellas cosas que no están saliendo muy bien, pero que esperamos que terminen en un buen término.
¿Y qué tanto peso tiene el narcotráfico en el país en el ritmo de avance de las negociaciones de paz?
Bueno, pues el narcotráfico es una economía ilegal y es la principal que es el combustible para los grupos armados organizados. Para nadie es un secreto que Colombia tiene una alta densidad de cultivo de hoja de coca y que es aprovechada también por los grupos armados organizados para financiarse internamente. También hay otro tipo de economías ilegales, tales como la minería ilegal, la tala de madera, inclusive la trata de personas con fines de explotación sexual, que se da sobre todo en la frontera colombo-venezolana, que nutren a estos grupos armados y que los fortalece. También ahora se ha presentado algo muy curioso y es que se está pasando por un momento de crisis cocalera. Entonces, esto hace que no haya unos réditos económicos para grupos armados y por lo mismo esto ha hecho que acudan a otro tipo de acciones delictivas que les permitan nutrir económicamente a sus filas. Entonces se presentan secuestros, se presentan sobre todo extorsiones, esto que conocemos como vacunas, en los cuales cobran una cuota a la población civil de un determinado territorio. Entonces, ese es el panorama de cara al narcotráfico y también cómo los grupos armados están encontrando otras formas para mantenerse económicamente.
Francisco, ¿y es posible determinar el futuro de la segunda Marquetalia sin Iván Márquez en las negociaciones de paz?
Sí, bueno, en principio yo te diría que queda muy debilitada la segunda Marquetalia y el camino también para este grupo armado es de la paz total. Militarmente pues también están debilitados en materia de presencia también y pues creo que el camino que está ofreciendo el gobierno nacional hacia la paz total es el que más puede beneficiar pues de cara al futuro. También la segunda Marquetalia se ha visto un poco acorralada por otros grupos armados organizados como el Estado Mayor Central, como el ELN. Entonces pues también de a poco los van enrutando, acercando hacia la salida que es la paz total. El conflicto no es la salida.
¿Cambia Colombia de confirmarse su fallecimiento?
¿Qué te digo? No necesariamente.
Sí.
Va a cambiar la segunda Marquetalia y va a cambiar los acercamientos y el trato que se le quiere dar a este grupo armado. De todas maneras, ya hay un horizonte de trabajo con cada estructura armada ilegal y bueno, también se espera que la segunda Marquetalia, en caso de confirmarse el fallecimiento de Iván Márquez, pues quiera sumarse, independientemente de su fallecimiento o no.
Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ti, Alejandra. Feliz día.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El cambio de liderazgo, si se llega a presentar, pues se ve afectado en algo que tenía Iván Márquez, que es también esta voz política y el acercamiento que ya venía adelantando con integrantes de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cabeza de Danilo Rueda. Habría que reencauzar también o identificar cuál es la postura de alias el Zarco Aldinever y de alias Alter Mendoza de cara a la paz total. No sabemos si tienen una postura beligerante de cara al proceso de paz total o por el contrario quieren sumarse también a los avances que hizo en su momento Iván Márquez con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces está la incógnita, también el panorama y el horizonte es que deja una segunda Marquetalia debilitada. Pues ahora mencionabas el número de integrantes y también tenemos identificados de la Fundación Paz y Reconciliación, que está posicionada en 55 municipios de Colombia. Es una cifra pequeña para la presencia territorial que tienen otros grupos armados en el territorio colombiano, como el ELN o el Estado Mayor Central de las FARC.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.